quedarte en casa.
No, 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 no. Yo estoy visitada con mis gotas. Y la culpa no era mía,
Dios estaba ni como decía. Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 6:00 p.m. con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto escucharlos en este martes, ya martes 20 de septiembre del año 2022. Hoy el día después del sismo, simulacro sismo y todos los daños que se están reportando en varios estados de la República. Vamos a estar platicando sobre eso, por supuesto, en el programa. Y además tendremos otros temas, porque también las lluvias esta semana, del 19 hasta el 22, por lo menos, estará lloviendo en buena parte del país. Hay una conjunción de fenómenos meteorológicos entre Madeline, Lester y Fiona, pues nos tienen bajo la lluvia en buena parte del territorio nacional. También vamos a estar hablando de ello. 90% de las escuelas en la Ciudad de México no está cumpliendo con el reglamento de venta de bebidas y alimentos chatarra, como se le llama comúnmente. También estaremos revisando este caso y sobre todo también en el Senado de la República. Negociaciones, traición y la Guardia Nacional. Mañana es lo más seguro, se vote esta permanencia que ya se aprobó en comisiones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Hoy un senador del PAN se pasó a Morena. Y bueno, pues todo esto tensa la situación allí en el Senado de la República. Vamos a estar también revisándolo. Así es que muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la señal de W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
76 escuelas al menos sufrieron algún daño en el sismo de ayer. Para hablar sobre la situación que vive hoy la Ciudad de México tras este sismo de 7.7, magnitud 7.7, ayer en el país, con epicentro en Cualcomán, Michoacán. Está en la línea telefónica Martí Batres Guadarrama, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poquito, estas 76 escuelas en la ciudad, ¿qué tipo de daño sufrieron? ¿Hay clases? ¿Hubo clases hoy? ¿Se suspendió? Cuéntanos.
No se han suspendido las clases y la autoridad educativa federal, porque aquí en la Ciudad de México tenemos una autoridad educativa que es federal para la educación básica, está haciendo la revisión de los planteles con objeto de ver el estado que tienen. No tenemos información de que ninguna tenga una falla estructural. Hasta este momento la información que tenemos es que hay daños de carácter bajo y medio. Entonces, pues se van a abordar para resolverse cada uno de ellos de acuerdo a sus características.
Vaya, daños menores en general en la Ciudad de México ayer.
Sí, de hecho, un saldo blanco, Enrique. Afortunadamente no tuvimos ninguna pérdida de vidas, por fortuna, y no tuvimos ningún derrumbe de ningún inmueble. Es decir, hubo daños muy menores. Los servicios funcionaron bien, se restablecieron pronto. En el metro, por ejemplo, solamente se detuvo brevemente la operación de la línea 4 y luego continuó y no tuvimos ningún reporte en el cablebús o en alguna otra forma de transportación que tuviéramos que lamentar, afortunadamente. Sí, en parte se debe pues a la nueva cultura de protección civil que se ha venido fortaleciendo.
Ya. Y bueno, también a la intensidad del sismo y a la lejanía del epicentro, etcétera, porque fue más alto, 7.7, que el de 2017, ¿no?
fue más alto, pero ya intervienen otros factores técnicos, los temas de la aceleración, los periodos, las distancias de movimiento y otros factores que son los que pueden producir los daños, independientemente de la medida tradicional que se utiliza.
Oye, estábamos saliendo del simulacro y comenzó este sismo, nos recordó evidentemente al 2017. ¿Cuál fue la reacción? Descríbenos un poco dónde estabas y cómo se recibió la noticia, cómo se sintió el temblor, dónde estabas.
Pues fíjate que teníamos días ya planeando lo del simulacro, en la reunión del Gabinete de Seguridad, al que asiste también la Secretaria de Protección Civil, y estuvimos varios días planeando. El sábado, en nuestra reunión de gabinete, hablamos del tema, pero incluso antes, el miércoles, antes de las fiestas del 15 de septiembre, el miércoles 14, hablamos del tema y diseñamos el operativo. Y te voy a decir una cosa que tiene que ver con estas anécdotas que te interesa contar. Se había planteado la idea de que se cambiara el sonido de la alerta sísmica para el simulacro, porque mucha gente se asusta cuando oye la alerta, y hay mucha gente que nos ha dicho, oigan, ¿por qué no cambian el sonido el día de la alerta? Yo le había comentado a la jefa de gobierno, le digo, oye, mi hijito me acaba de decir que quiere verte, hijito de 8 años, porque te quiere proponer que le cambien el sonido a la alerta sísmica. Entonces se había valorado cambiarle el sonido para el día del simulacro, pero los propios compañeros que son expertos en esto, los del C5 y los de la VIP, nos dijeron, sería delicado porque si se cambia el sonido, transcurriría cierto tiempo para volver a colocar el sonido ordinario
de la
alerta. Entonces, si ocurriera algún hecho que ameritara que sonara la alerta, sonaría otra vez una cosa diferente y eso generaría una gran confusión. Y finalmente se tomó la decisión, por recomendación de estos expertos, de no cambiarle el sonido, a pesar de que tiene sus efectos.
Sí. Aquí nos los contó Miriam Ursúa. ¿No? Miriam Ursúa nos lo contó la semana pasada, que hablamos con ella tres veces para ir preparando el asunto, pero el viernes nos dijo que sonaría la alerta sísmica normal, porque si no, pues no funciona, digamos, como tal, como alerta. Alguna vez se intentó cambiar el sonido y fue más baja la participación, incluso en el simulacro nos decía, se puso un sonido como de carrito de gelatina. ¿Te acuerdas una cosa así?
Así es, entonces pues no tiene el mismo efecto. Y bueno, se hizo el simulacro, cada quien estuvo en su oficina, yo estaba en mi oficina, salí, bajé con toda la gente del edificio al Zócalo, me coloqué en la fila que me tocaba, en el punto de encuentro. Cuando pasaron un par de minutos, entonces ya abordé mi vehículo y me fui al C5. Al C5 llegó la jefa de gobierno y llegaron también los secretarios de Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Salud, Movilidad, la Fiscal General, el director del Sistema de Aguas, el representante de la Sedena, el representante de la Guardia Nacional, el del ERUM, el de Bomberos. Ahí estábamos en el C5, en este centro de control que tenemos, y empezamos a recibir la información, los reportes, empezamos a ver que si el Consejo de Protección Civil de tal alcaldía, si se había instalado o no, o sea, todo funcionando bastante bien. Luego los reportes de las 70 coordinaciones territoriales, todo esto como parte del simulacro.
Sí, y a los 46 minutos, tómala.
Y en eso, estamos en eso cuando viene otra vez el sonido de la alerta, pues todo el mundo puso una cara de incredulidad. La cara que todo el mundo puso fue de... pues,
¿otra vez?
Se quedó pegado el sonido, ¿no? Se quedó pegado el timbre.
¿Quién apretó el botón?
Entonces, pero había... o sea, nadie creyó que en efecto fuera un temblor. Pero ahora sí que los expertos en materia de protección civil, al ver las pantallas que están ahí, porque ahí hay muchas pantallas de todo tipo, ven las pantallas que tienen que ver con los movimientos sísmicos y dicen, es real, viene un temblor de Michoacán. La alerta sísmica es real y va a temblar. Vaya. ¿Cómo? ¿Otra vez?
Sí, pues sí, o sea, todos pensamos eso, ¿no?
Empezamos a salir de la sala de donde estábamos, de la sala central de C5, y nos fuimos, tomamos el pasillo, bajamos las escaleras, nos fuimos hacia afuera del edificio, al punto de encuentro, y todos veníamos comentando, increíble, no puede ser, es una mala broma de la naturaleza, en fin.
Bueno, pues Martín,
algo increíble.
Sí, increíble, totalmente increíble, Martín.
Déjame decirte que alguien me mandó ahora, el secretario de Obras, por cierto, me enseñó un fragmento de uno de los capítulos del libro El Llano en Llamas de Juan Rulfo.
Sí, 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 sí.
Y que habla de un temblor ocurrido. Es un libro escrito en 1953, uh-huh. O sea, todavía ni siquiera había ocurrido el terremoto del 57, pero hablan de un fuerte temblor ocurrido entre el 18 de septiembre y el 21 de septiembre, dice este cuento de Juan Rulfo. Pero bueno, ahora...
Bueno, imagínate, es el realismo mágico mexicano, Martín Batres.
Pues, para hablar de realismo mágico, pues Juan Rulfo, imagínate. Pero pues ya la realidad superó.
Sí,
la imaginación de Juan Rulfo.
Tres veces.
Indudablemente.
Tres veces, 85, 17 y 2022. Martí, estaremos platicando sobre esto de los daños. Si algún reporte tienes, pues aquí está el micrófono abierto. Te agradezco como siempre.
Muchas gracias. Afortunadamente, saldo blanco, daños menores. Se están atendiendo estos daños menores. Lo más importante, que la gente está bien, que las familias están bien. Y también me da gusto que tú estés bien y todo tu equipo de trabajo.
Gracias, Martí. Un abrazo fuerte, igualmente, Enrique. Un abrazo. Martí Batres Guadarrama, secretario de Gobierno en la Ciudad de México. Vámonos hasta Michoacán. Allí en Cualcomán fue el epicentro. Ya hizo toda una revisión porque le tocó en carretera el temblor, por cierto. No lo sintió el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Aquí escuchando a Martí Batres en esta situación tan todos los 19 de septiembre, ¿no? Un tema, bueno, una coincidencia muy extraña, pero vengo llegando, estoy en Morelia, estuve en Aquila, en Coahuayana, checando el tema. Son municipios que están en torno a Cualcomán. Cualcomán también está en calma, tenemos comunicación vía terrestre, pero a tus órdenes.
Oiga, ¿y qué encontró? ¿Cuál es el balance, digamos, de estas primeras horas después del terremoto de ayer?
La verdad es que la naturaleza nos dio aquí en Michoacán, por una parte, una gran alerta. Un sismo de esta magnitud, de esta intensidad, generó en la población una sensación fuerte de zozobra, por supuesto, ante un evento de esta magnitud, de esta intensidad. Pero también, por otra parte, la naturaleza fue benevolente porque no tuvimos pérdidas de vidas humanas en Michoacán. Pero también te debo decir que no tenemos ninguna comunidad, ningún municipio aislado. Todos tienen comunicación vía carretera. Estamos logrando restablecer también la comunicación de municipio a municipio. Pero te pongo un ejemplo de Cualcomán. De Cualcomán no se puede transitar a Aquila, pero sí se puede transitar libremente de Cualcomán a Apatzingán y de Aquila a Tecomán, Colima, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos ningún municipio incomunicado, eso es muy bueno. Sí tenemos afectaciones fuertes, hoy que estuve en la cabecera municipal de Aquila. Ajá. Aquila es un municipio con un territorio muy, muy grande. Ayer estuve también en Aquila, pero en Maruata, en la costa, donde el hospital regional pues está totalmente inutilizable por los daños que tuvo. No hubo persona herida, pero no se puede utilizar ya más ese hospital. Y estuve hoy en la cabecera de Aquila, ahí la clínica que está en la cabecera municipal también está totalmente muy dañada, inutilizable. Entonces,
inutilizable.
Tenemos que restablecer servicios básicos de salud. Por eso hoy voy saliendo de la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde hemos decretado Cualcomán, Chinicuila, Coahuayana y Aquila como zonas de atención especial, de desastre se les denomina en la Ley de Protección Civil, para poder acceder a recursos de la Federación y poder restablecer estos servicios de salud. Tenemos 21 hospitales dañados de menor a mayor medida y 89 escuelas también con algún tipo de daño, 3,100 viviendas también tenemos con algún tipo de afectación, no ninguna derrumbada, ninguna, hay que aclararlo, pero sí se requiere apoyo.
Oiga, gobernador, en esas zonas, las más afectadas del estado, en torno a Cualcomán, a Aquila, a Patzingán, lo que ya nos dijo usted, ¿va a haber clases normales estos días? ¿Se ha suspendido? ¿Cuál es la circunstancia, por ejemplo, de pacientes que estaban en ese hospital o que se estaban atendiendo? ¿A dónde se van a trasladar? Etcétera.
Fueron reubicados los pacientes a otros hospitales sin ningún problema. Y el tema de las clases, yo espero que esta misma semana volvamos a clases después de que se haga la supervisión física de los planteles. Uh-huh. Tenemos que ser cuidadosos en ello, tenemos que ser muy responsables, pero yo espero que esta misma semana volvamos a clases en esa zona del estado. Son 11 municipios donde por precaución, con mucha responsabilidad, decidimos que no hubiera clases el día de hoy y tampoco el día de mañana. Yo creo que ya el día jueves estarán volviendo a clases uh-huh. en los lugares donde tengamos condiciones. Por ejemplo, hoy visité 4 o 5 escuelas uh-huh. donde efectivamente, te pongo un ejemplo, Enrique, se cayó la barda perimetral, pero el edificio de las aulas escolares está en perfectas condiciones. Uh-huh. Entonces, sí tiene una afectación la escuela, es la barda perimetral, pero pueden seguir dándose clases normales, por poner nada más un ejemplo.
Ya. Sí, me imagino que los papás también estarán en esa discusión diciendo, bueno, pero pues cómo no va a haber barda en la escuela, qué tal que mi hijito se toma un descansito o algo, ¿no? Digo, además, bueno, también conocemos que luego la seguridad es una prioridad en torno a los planteles educativos, ¿no?
Sí, totalmente, pero creo que todo puede solucionarse y lo importante es que vuelvan a clases las niñas, los niños, los jóvenes y tener todos alta responsabilidad.
Bueno, 11 municipios entonces sin clases, ¿solo ese hospital dañado, ningún otro centro de salud?
Tenemos 21 hospitales dañados de una uh-huh. otra manera. El ISSSTE de Apatzingán tiene algún uh-huh. daño, por ejemplo. 21 hospitales o clínicas del sector salud estatal o federal. El IMSS Bienestar también de Cualcomán tiene algunos daños en alguna parte de sus instalaciones. Son 21 los que tienen algún tipo de afectación.
Bueno, pues estaremos en contacto, gobernador. Le agradezco mucho. ¿Usted ni sintió el temblor, así que le avisaron o cómo estuvo el asunto?
Bueno, yo estaba en una gira en el municipio de José Sixto Verduzco, que colinda con Guanajuato en el Bajío. Y para que nos demos una idea, el epicentro fue en Cualcomán, del otro lado del estado, en la Sierra Costa, del lado de Colima. Y yo andaba por Guanajuato, imagínate. Entonces íbamos en carretera y no, pues la verdad es que no sentimos el temblor. Con toda sinceridad.
¿Quién le avisó? ¿O lo oyó en la radio?
Empezaron a llegar los mensajes primero del secretario de gobierno del estado y luego también de algunos medios de comunicación que había un temblor muy fuerte con epicentro en Cualcomán. Y fíjate, algo muy interesante, yo muy agradecido, porque a los 5 minutos de que me enteré del temblor, recibí la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador para coordinarnos y brindar todo el apoyo.
Bueno, ¿y qué dijo? ¿Otra vez no puede ser?
Pues sí.
Todos dijimos eso, digo, ¿no? Pero
sí, 19 de septiembre, un temblor muy 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 fuerte, pues al final creo que son 7.7 en
sí, escala de Richter, sí.
que es un temblor considerable.
Bueno, gobernador, estaremos al tanto y cualquier cosa que quiera comunicarle a los michoacanos, aquí está el micrófono abierto también.
Ándele, gracias y todo muy bien en Michoacán. Gracias.
Hasta luego, gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán. Son las 6 de la tarde ya con 18 minutos en el tiempo del centro. Vámonos hasta Colima, donde se han confirmado 2 decesos por el sismo de ayer y está en la línea telefónica Alfredo Quiles, nuestro corresponsal allá en Colima. Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, compañeros allá en cabina. Pues sí, para reportarles que hasta el momento pues continúan 2 personas fallecidas por este sismo de 7.7 grados que se registró. 3 personas más resultaron heridas y hasta el momento, según las autoridades del Servicio Sismológico Nacional, se han registrado 849 réplicas del sismo del pasado lunes, que fue de 7.7 grados. 2 réplicas que se han sentido en estos días, fue uno hoy en la madrugada, que fue de 5.8 grados y otro más de 5.4. En ese sentido, pues las clases se vieron suspendidas en todos los niveles educativos, una vez de que se está realizando pues una evaluación, un peritaje de todos los planteles escolares, desde preescolar hasta profesional, con la finalidad de determinar cuál es el grado de daño que tienen en actualidad todas las instalaciones educativas. También 7 hospitales están dañados, pero uno solo tuvo que ser evacuado. Este es el del Instituto del ISSSTE, que fue dañado en su infraestructura, y en estos momentos pues fueron reubicados todos los internos, todos los pacientes que ahí se encontraban. En ese sentido, ahorita en unos momentos más, la gobernadora Indira Vizcaíno y el Sistema Estatal de Protección Civil van a dar a conocer pues cuál es la situación que priva en estos momentos, ya después de haber realizado un recorrido aquí por toda la entidad. Hay que recordar que las dos personas muertas ocurrieron en el puerto de Manzanillo, una al caerle una marquesina y otro más en un gimnasio que estaba ahí practicando deporte y por desgracia ahí falleció. Quiero mencionar que esta persona que falleció es un empresario de la radio aquí en el estado de Colima.
Vaya, pues nuestro pésame a la familia Radiorama por allá en Colima. Alfredo, gracias por el reporte.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.
Y a la otra familia también, a las familias que resultaron con esta pérdida fatal. Un abrazo y la resignación, por supuesto. Son las 6 de la tarde con 21 minutos en Guadalajara. ¿Cómo andan, Víctor Ramírez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues seguimos brincando en Guadalajara porque el día de hoy tuvimos otra réplica, otro sismo de 5 grados por lo menos, y en donde pues aparentemente la calma que ya habíamos tenido después del sismo de la madrugada de cerca de las 3:20 de la mañana, que hubo otro también de intensidad alta, y bueno, ya parte de las recomendaciones que se han dado por parte de las autoridades, estar atentos a todos los anuncios oficiales, pues ya también se hizo un recorrido y es por los 125 municipios del estado, y hay algunos daños que se generaron desde el día de ayer. En el caso, por ejemplo, del municipio de Autlán, que está en la zona costera de Jalisco, hubo algunos daños en monumentos e inmuebles, y bueno, el día de hoy algunas molduras en la iglesia, en la catedral, se cayeron y provocaron daños en las bancas de la propia iglesia. Y también en la zona costera, en Puerto Vallarta, uno de los hoteles de 5 estrellas también tuvo algunos daños en su estructura. Sin embargo, trascendió que aparentemente no dejaron que Protección Civil o las autoridades correspondientes hicieran una inspección para determinar el grado de daño que tuvieron. Sin embargo, se sabe que se cayeron algunos ventanales y plafones que están vinculados a este hotel, sobre todo al interior, en la parte de los jardines, sin generar mayores daños. Hasta el momento no tenemos mayores daños por todo este asunto de los sismos que hemos tenido en los dos días. Hasta este instante, solamente el vehículo que se incendió el día de ayer, tras de que un pedazo de cantera de una de las iglesias de la zona del centro de Guadalajara le cayó mientras estaba el movimiento telúrico, Enrique. Así que hasta el momento seguimos prácticamente sin daños a las personas y con daños menores a algunas estructuras, y se sigue con la recomendación de estar atento a lo que las autoridades emitan a través de los canales oficiales,
Enrique. Muy bien, Víctor, gracias y un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Es Víctor Ramírez, corresponsal de W Radio allá en Guadalajara. Son las 6:23.
Así el hueso.
Se registró una explosión allá en Tabasco. ¿En dónde exactamente, Leobardo Marín? ¿Ya está controlada?
Hasta el momento, según Protección Civil, ya está controlada. Se registró exactamente en la estación Paredón de Pemex, de una tubería de gas etano ubicada en la ranchería del mismo nombre, Paredón, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. ¿Cuál es el saldo según el Protección Civil? 12 vehículos quemados, 20 motos, una retroexcavadora y una caseta de vigilancia. Se evacuaron a 40 trabajadores de Pemex, y de acuerdo a Protección Civil y la propia paraestatal, no hubo víctimas ni lesionados en esta explosión que se registró alrededor de las 4 de la tarde en esta localidad. El fuego alcanzó los más de 50 metros de altura. La fumarela se alcanzaba a ver a 2 kilómetros del mismo siniestro. Es importante importante señalar que, de acuerdo a la propia Protección Civil, se tuvieron que evacuar al personal y también se cerraron las válvulas de acceso para que no se presentaran mayores incidentes. De acuerdo a la autoridad, no se tuvo que evacuar a la población porque la más cercana está muy lejos, es decir, no había riesgo para la población cercana a este lugar que se incendió esta tarde aquí en el municipio de Bumanguillo. Coincidentemente, te comento que el sistema del Servicio Sismológico Nacional reportó hoy aquí en Bumanguillo, en esta localidad, un sismo de alrededor de 4 grados, según de acuerdo a lo de establecido por el Sistema Nacional de Sismológico.
Vaya, pues coincidencias, y lo bueno es que no hay daños ni pérdidas humanas, ¿va?
No, nada más los vehículos, las motos y la caseta de vigilancia que quedó, pues como se dice coloquialmente, chamuscada.
Paredón Pemex, que es de gas, ¿va?
Sí, es de gas etano.
Es de gas etano, bueno.
En Bumanguillo, Tabasco.
Gracias, Leobardo, por el reporte.
Buenas tardes.
Leobardo Marín, corresponsal de W Radio allá en Tabasco. Uf, bueno, pues vámonos a una pausa en este martes 20 de septiembre, 6:25, regresamos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio, 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
¡Qué buena combinación estamos viendo! Así pega y así se cubre un verdadero campeón. Como los adhesivos y estucos Cemix, que te brindan una calidad de campeonato. Los mejores para pegar cualquier piso y para recubrir tus muros. Adhesivos, estucos y boquillas Cemix, bien pegado, bien seguro.
Canelo Álvarez cerró la trilogía ante Golovkin con los bolsillos llenos, pues el pugilista mexicano aseguró $42.5 millones solo por subirse al ring sin importar el resultado. Destacando que el tapatío se llevó la mayor cantidad de ganancias, pues fue él mismo quien dictó los términos del acuerdo en la pelea contra el kazajo. Recordemos que en el primer enfrentamiento contra Golovkin, Canelo ganó $40 millones, mientras que en la segunda se embolsó 30, y ahora con este triunfo se llevó $42.5 millones.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo.
Date tiempo, chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Gobierno de México.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 y 9 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿No?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor? ¿Y cómo está la línea 1 que reportaban ahí en Valderas una falla eléctrica, no?
Sí, están apenas anunciando que hace cuestión de 4 o 6 minutos se reanudó ya el servicio de la línea 1 de Valderas Observatorio, una baja en el voltaje de toda la línea. Y bueno, hay que recordar que la mitad está en mantenimiento de Pantitlán a Valderas y de Valderas a Observatorio a través de los trenes. Y bueno, ahora en su totalidad dejó de funcionar pues un buen rato. Y ya en ese momento el sistema de transporte colectivo Metro, la CEMOVI también informa que ya están los trenes circulando, aunque con marcha lenta, pero ya están circulando. Es hora pico, hora de mover a muchísimos pasajeros que utilizan esta línea 1 del Metro, y bueno, ya están trabajando. Sin embargo, todavía pues las secuelas del tránsito lento, la zona de Avenida Chapultepec, la zona también de Constituyente, la zona de Avenida Jalisco cerca de Tacubaya, la zona de Observatorio, por las personas que aún pues no se enteran que ya está funcionando y que siguen buscando transporte público al exterior del metro, de esta línea 1 del metro. Aparentemente, pues fue una falla de energía eléctrica, sin embargo, ya determinarán las próximas horas efectivamente qué fue lo que causó esta falla en la energía eléctrica en el transporte colectivo. En otros puntos, pues ya la habilidad poco a poco se empieza a incrementar en diferentes zonas, tanto periférico sur como periférico norte, al igual que algunos tramos del circuito, sobre todo en dirección de La Raza al aeropuerto y de Río Churubusco también, desde la calzada de Tlalpan hasta la zona de Canal de Tezontle. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 6:32, Carla Santillán, ¿cómo estás?
Presente, lista.
¿Mucha información?
Sí, pues al rato ya la música, ya la sabemos.
¿Ya sabes cuál?
¿No?
¿Y va a ser de estreno o qué?
No, la verdad.
¿O va a ser de multinominados?
Exacto.
Híjole.
No,
Salvador,
¿por qué no?
Zaragoza.
¿Por qué no? No te gusta.
Ya como llegó hasta el cine... Con Brad Pitt, ya puede estar hasta en este programa, pues qué.
Oye, ¿no? Este programa tiene mucho nivel.
Por eso.
Más
por eso,
allá que Brad.
No metemos luego a ese tipo de.
Ya veremos, ya veremos.
Representantes musicales.
Ya veremos.
Bueno, mientras no sea Arjona, todo va bien. ¿No?
¿Y por qué no? De vez en
bueno,
cuando.
Bueno, si es nota.
Debe,
sí.
Exacto, si es nota. Uno nunca sabe. Uno bueno, nunca
ya,
sabe.
Ya, vámonos,
pero
vámonos.
Aquí tenemos
vámonos.
Información nacional e internacional y algo más.
Eso, venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
México registra 1,367 casos confirmados de la llamada viruela del mono. Desde el primer reporte en mayo pasado, el virus se ha detectado en 30 estados y dos personas que presentaron lesiones compatibles con viruela símica fallecieron durante la atención médica. Y el sismo de este lunes dejó algunas escuelas dañadas en la Ciudad de México. La información con Octavio García.
Es correcto, Carla. Muy buenas tardes. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México reconoció que derivado del sismo ocurrido este lunes, 76 de las 6,849 escuelas públicas y particulares del país, de la capital del país, registraron afectaciones menores, se informó a través de un comunicado. En un primer reporte y luego de los recorridos realizados por su personal, en coordinación con la Secretaría de Protección Protección Civil Capitalina, se encontró que los planteles de enseñanza pública registraron caída de árboles, desprendimiento de losetas y recubrimientos, entre otros daños, sin que esto represente riesgo para las comunidades de aprendizaje. De estos 76 planteles, uno registró daños considerables, por lo que se determinó suspender labores por tiempo indefinido hasta contar con el dictamen técnico del Instituto Local de Infraestructura de Física Educativa de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las escuelas afectadas y dónde se ubican? Bueno, estas están en 12 alcaldías: Iztapalapa, Benito Juárez, Tláhuac, Coyoacán, Venustiano Carranza, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, consideró como un drama y una tragedia la desaparición de las personas en México. De visita a nuestro país, sostuvo que en este momento no se trata de hacer reproches al actual liderazgo mexicano, sino resaltar, dijo, nuestro ofrecimiento de ayuda para aclarar estos casos. Y en temas del mundo, la selva se quema mientras ustedes hacen la guerra. Así de contundente fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su primera intervención ante la Organización de las Naciones Unidas.
Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad.
Y por la invasión militar a Ucrania, Rusia se queda fuera del sorteo de clasificación de la Eurocopa 2024 de fútbol. Y es que en febrero pasado la UEFA decidió suspender la participación de equipos nacionales y clubes rusos en competiciones de la organización hasta nuevo aviso. Recuerden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como W Radio México. Listo.
Gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Escoges bien la canción, por lo menos, ¿eh?
Pues mira, a ver si el productor me convence de cambiarla.
¿Estás en plena negociación? ¿Peor que en el Senado?
Exacto, así haz de cuenta.
Mientras no te traicione.
Mientras no se nos vaya de cabina.
En una de esas así.
Se cambia.
Se cambia
a la
de
que
frecuencia.
Buena.
Bueno, no, esa no sería traición.
No. Pero no, se cambia.
Cambio estratégico.
Exacto.
Pero cuando lo veas ahí en...
No ¡cállate! Sé,
¿en dónde? En Mariano Escobedo. ¡Ja! Bueno, ay, El Salvador, mi Salvador tan bonito, mira nuestro productor. Gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Y en una hora nos escuchamos.
Exactamente.
Son las 6:37.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Así el clima. Reporte meteorológico. Reporte meteorológico.
Pues sí, prácticamente todo el territorio nacional está bajo lluvias porque hay una combinación de fenómenos. No sé si tienen que ver uno con otro, pero ya nos explicará nuestro experto. Madeline, Lester, Fiona nos tienen bajo lluvia en México. Está en la línea telefónica Juan Antonio Palma, meteorólogo en Meteorred. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
¿Qué tal? Oiga, buenas tardes. Muy bien, aquí pues ya preparándonos porque viene lo más intenso de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico. Y pues como bien dices, van a seguir las lluvias en buena parte del país, porque también ya se acerca el otoño, prácticamente está entrando el otoño, y empiezan a combinarse los sistemas meteorológicos tropicales con los frentes fríos.
Oye, ¿qué me dices? Madeline por un lado, Lester por otro, Fiona también está haciendo de las suyas, ¿no? Los tres al mismo tiempo.
Pues Lester ya pasó a la historia, dejó mucha lluvia ya en Guerrero, en parte de Michoacán.
¿Ya se fue?
Ya estuvo, ya se disipó. La que también más
era
o menos,
tormenta tropical esa, ¿va?
Sí, pegó para el fin de semana, pero pues, la sierra allá en Guerrero y Michoacán acabaron con ella, pero sí dejó bastante lluvia ahí, la tormenta Lester. Ahora, Madeline no tocó el territorio nacional de manera directa, pero sí dejó sus bandas de lluvia en precipitaciones importantes en Baja California, Nayarit, Sinaloa, y también ya se está yendo. Eso es lo bueno. Sin embargo, ahorita ya se, como tú comentabas, son varios sistemas, ya se están metiendo algunos vórtices de latitudes medias en altura, están combinándose con aire húmedo del Pacífico y va a seguir lloviendo en buena parte del país, principalmente en el sureste, centro, suroeste, algunas lluvias y incluso algunas granizadas. Y también respecto a Fiona, pues sí está muy lejos. Fiona está ya yéndose hacia las Bahamas y el Atlántico, uh-huh. Es el huracán uno de los más intensos que ha habido la temporada. En ese no nos afecta de ninguna manera, pero déjame decirte, Enrique, que hay una amenaza de ciclón tropical en el Caribe. Puede ser que para la próxima semana llegue a esta zona de la península de Yucatán, puede ser que se desvíe antes o no, pero el caso es que ya también se están acercando sistemas meteorológicos cada vez más intensos y pues vamos a ver, ojalá y no nos toque también por acá.
Oye, pero la lluvia se va a mantener, ¿qué? Pues yo creo que como en el 80% del país que está lloviendo de aquí hasta el viernes, por lo menos.
Sí, así es. Te digo que lo que está pasando es que obviamente en el periodo del otoño empieza a haber una transición, ya los sistemas tropicales empiezan a disminuir, aunque se mantienen en la zona, y empiezan a llegar los sistemas invernales gradualmente. Cuando se encuentran los dos en nuestro país, pues el choque de masas de aire es bastante significativo y empieza a llover por todas partes. El monzón mexicano se acelera, empiezan a llegar frentes fríos al norte del país. En el centro del país caen granizadas, tormentas fuertes. Y también en el sureste, cuando chocan los frentes fríos o los sistemas de vaguada con los ciclones tropicales, deja muchísima lluvia. Generalmente en esta época del año y para octubre es cuando se tienen las lluvias más importantes. Y esto va a continuar, así que hay que estar muy atentos porque van a seguir presentándose varios sistemas meteorológicos, independientemente de que sean ciclones tropicales, varios sistemas que van a estar inestabilizando la mayor parte del territorio nacional.
Bueno, pues entonces hay que estar alertos. Viene la parte más intensa de la temporada de huracanes y ciclones en el año.
Así es, hay que estar muy preparados.
Gracias, Juan Antonio, como siempre.
Muchas gracias a ti, estamos para servirte.
Un abrazo, Juan Antonio Palma, es meteorólogo en Meteorred. Son las 6 de la tarde, ya con 42 minutos en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión.
Oiga, aquí le hemos platicado de esta reglamentación que entró en vigor en este calendario escolar para la venta de alimentos y bebidas cero nutricionales, llamadas comúnmente comida chatarra, en los colegios, en las escuelas. En la Ciudad de México, particularmente, hay 90% de planteles educativos que no están cumpliendo con esta regulación, y en la línea telefónica está Doré Castillo, es coordinadora de la coalición Contrapeso MX. ¿Cómo estás, Doré?
Hola, Enrique, buenas tardes. Un saludo a ti, a tu auditorio, y muchas gracias por la invitación.
¿Finalmente la SEP sí hizo público este reglamento antes de empezar el curso escolar?
Mira, la situación en la que hemos denunciado de parte de la sociedad civil es que ya existe desde 2014 una reglamentación enfocada en los alimentos que deben estar prohibidos y los alimentos que deben estar permitidos. Y sin embargo, hemos visto cómo año tras año esta reglamentación sigue sin cumplirse. El día de hoy estuvimos en conferencia de prensa con el Poder del Consumidor, con la Red por los Derechos de la Infancia, y se difundieron datos de un estudio muy reciente realizado por el Poder del Consumidor que muestra que 9 de cada 10 escuelas analizadas en la Ciudad de México siguen cumpliendo la regulación y siguen promoviendo ambientes no saludables. Ellos identifican que el 70% vende comida rápida, 75% botanas dulces, 40% bebidas azucaradas. Y en el mismo sentido hay una muy baja disponibilidad de alimentos saludables como frutas y verduras. Y nos resulta muy preocupante porque estamos hablando de que hay más de 25 millones de estudiantes regresando en todo el país a entornos escolares que seguramente están en condiciones muy similares a las que se encontraron en la Ciudad de México.
Sí, y entonces, ¿qué va a pasar? Porque finalmente debe de haber sanciones para esos colegios, la autoridad educativa tendría que estar más pendiente, generan un entorno menos saludable entre los estudiantes, ¿no?, de las escuelas.
Exactamente. La verdad es que toda la evidencia respecto al tema obliga a las autoridades a considerar la modificación del entorno, porque erradicar estos productos en las escuelas debería ser obligatorio. Y la falta de respuesta que se ha tenido ante estos entornos que no son nada saludables ya es uno de los motivos por los que los esfuerzos que hemos hecho en México para prevenir el sobrepeso y la obesidad han sido tan poco efectivos. En el mismo sentido, hoy en la conferencia de prensa hicimos un llamado a las y los diputados de la Comisión de Educación, porque está en la Comisión de Educación una iniciativa que busca reformar la Ley General de Educación para promover entornos escolares saludables y garantizar que transite hacia todo el ordenamiento jurídico todas las disposiciones clave para la prohibición efectiva, la venta de productos no saludables y la publicidad, y la atribución de mecanismos muy efectivos para la regulación, la vigilancia y la sanción al incumplimiento. Nos parece que esta puede ser una vía a través de la cual ahora sí se garantice el cumplimiento de la regulación.
Bueno, pues, ¿crees que se cumpla con esta regulación? ¿Cómo se puede presionar? ¿Qué medidas van a tomar desde estas organizaciones de la sociedad civil?
Claro que sí. Mira, desde la sociedad civil se continuará con una vigilancia muy minuciosa ante la manera en la que se ha dado el incumplimiento de la regulación, pero sí continuaremos insistiendo en que debe establecerse las bases en la ley de educación para que así todas las regulaciones que se desprendan de la ley se encuentren con los mecanismos ya instaurados para la vigilancia, la sanción, los mecanismos de participación, que se armonicen también con las reformas en materia del etiquetado frontal de advertencia, las disposiciones para la venta de alimentos y bebidas. Estaremos muy pendientes de que en los próximos días la Comisión de Educación vote esta iniciativa y esperamos que se manifieste ahí la voluntad política de estas y estos legisladores.
Bueno, pues te agradezco mucho, Dora. Estaremos muy pendientes y cualquier resultado que tengan, aquí está el micrófono abierto.
Gracias a ustedes. Un saludo a todas y a todos.
Gracias, Doré Castillo, coordinadora de la coalición Contrapeso. Son las 6 de la tarde con 47 minutos.
Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, @elhuesoMX, Facebook, @elhueso, y en Instagram, @así-elhueso. Así el hueso.
Oiga, la próxima semana los diputados federales van a votar el proyecto de el horario de verano. ¿Se elimina? ¿No se elimina? ¿Usted de qué lado está? ¿A favor de su eliminación o en contra? Se lo pregunto. Y pueden escribirme también al WhatsApp 5530-4242-51. La información la tiene mi compañera Rocío Jardines. ¿Cómo estás, Chío? Ahí está. Bueno, creo que se cortó, ahí está. A ver, vamos a esperar, pero por lo pronto en San Lázaro se va a votar la próxima semana si se elimina o no el horario de verano en México. Hay muchos que se han manifestado en las redes y demás. Yo me acuerdo que el primero que se manifestó en contra del horario de verano, ¿sabe quién fue? A ver, piense tantito. Sí. Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo, no, vamos a quitar eso. No pudo hacerlo en ese tiempo. Pero ahora todo parece apuntar que se va a tirar el horario de verano. Rocío Jardines, ya te tengo en la línea.
Muy buenas tardes, Enrique Hueseros. Efectivamente, pues ya todo se alista, se avisora para que los diputados federales pues decidan la eliminación del horario de verano, y de acuerdo al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, será este miércoles cuando la Junta Directiva de la Comisión de Energía ya se reúna para lograr un consenso en torno a la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar, Enrique, que incluso el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, que se había declarado pues en total negación de trabajar, ya había presentado también una iniciativa para apoyar esta eliminación del horario de verano, por lo que se prevé que ya pronto salga a la luz. Vamos a escucharlo.
Me estaban comentando el día de hoy, lo están conciliando con todos los grupos parlamentarios. Hay ahí la posibilidad de presentar un transitorio, sobre todo por lo que se refiere a los usos horarios en la península de Yucatán. Es algo que se está trabajando, pero eso lo sabemos el día de mañana.
Enrique, de acuerdo al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal el pasado 6 de julio, las modificaciones van a buscar precisamente esta eliminación del horario de verano en nuestro país, que consiste en adelantar el reloj una hora de abril a octubre cada año. Sin embargo, el legislador pues evitó hablar si esto va a entrar ya en este mismo año o será el próximo cuando quede totalmente eliminado el horario de verano. Y fue en el mes de agosto cuando el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, le dijo confiado que la iniciativa iba a tener, además del respaldo popular, pues la aprobación de la mayoría de los legisladores, incluso sin un análisis previo. Y es que también ya las diputadas del PRI, Blanca Alcalá y Yolanda de la Torre, así como el coordinador Rubén Moreira, pues propusieron que se aplicaran diferentes horarios en la frontera en Quintana Roo, que como escuchamos va a ser el único tema que van a estar discutiendo en las próximas horas los diputados federales. Mi reporte, Enrique.
Gracias, Rocío. ¿Tú eras team horario de verano o no? Porque con la mañanera, ¿qué te conviene? A ver, cuéntame.
Híjole, pues yo creo que está bien que se elimine el horario de verano. Para que tengamos más.
Pues
sí, que se elimine.
Sí, ya, que nos quiten más pretextos para no llegar temprano. Gracias, Rocío.
Un abrazo, muy buena tarde.
Igualmente, Rocío Jardines es reportera en W Radio. Son las 6 de la tarde ya con 51 minutos.
Así el hueso.
Oiga, fíjese que mañana a las 9 de la mañana, tiempo de México, se va a desarrollar un evento que vale la pena echarle un ojo, o un oído. O las dos cosas, porque lo vamos a estar transmitiendo en la página de W Radio, también en la página del país.com. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, van a participar, de hecho, en este foro llamado Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global, un evento organizado por El País y por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, que, como le decía, se celebra mañana en la ciudad de Nueva York. Y es que la economía global vive momentos de incertidumbre. Tras la pandemia, con la guerra en contra de Ucrania, se han dificultado la recuperación, el impulso que ha tenido también la inflación en los principales países se ha escalado a niveles nunca antes vistos, por lo menos no vistos incluso en este siglo. Y han llevado a otros bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias. En ese contexto es que llega este foro Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global. Se van a analizar los retos que tienen estas regiones frente a lo que nos está ocurriendo hoy en día en la materia financiera, económica, en el planeta. Este foro va a iniciar, como le decía yo, por ahí de las 8:30 la transmisión. Las actividades empiezan a las 9, pero digamos que el previo desde las 8:30 de Nueva York, o sea que son las 9:30, tiempo de México, más o menos. Usted póngale las 9 en la página del país, en la página de W Radio. Esto será en el Club Yale de Nueva York, durante la misma semana, por cierto, que se celebra la Asamblea General de la ONU. Una Asamblea General también marcada por la crisis, la tensión que está provocando la guerra contra Ucrania, que no se frena. Sí, Marcelo Ebrard va directo a la Asamblea, se supone, a presentar la propuesta del presidente López Obrador para que ya no haya guerra, que ha sido tan polémica en las últimas horas, por cierto, y que han descalificado pues propios y extraños de por ahí, ¿no? Pero ya llegó una presencia aquí. Bueno, no se pierda este foro tan importante aquí en W Radio, en elpaís.com. Son las 6:53.
Así el hueso.
Es que entra aventando ahí. Me distrae. No. ¡Súbele, mi Rafael!
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
¿Esto es un asunto de tu bitácora personal o vas a regalar algo?
Y es que escuché España, el periódico El País, y luego pues me evoca así a los grandes cantantes españoles.
Al Divo de Linares.
Al Divo de Linares, mejor conocido como Miguel Rafael Marto Sánchez.
Rafael.
Rafael.
Con PH.
¿Qué crees?
tienes boletos.
Tenemos pases dobles.
Es su gira de despedida, ¿verdad?
Sí, yo creo que va a ser bien padre el concierto.
60 años en los escenarios.
Próximo 8 de octubre en el Auditorio Nacional a las 8:30 de la noche. Y como aquí somos muy fáciles.
No, tú.
Súper fáciles.
Para los boletos y algo más.
En ese momento tiene que llamar a Rosy Picasso al 55-51-66-8900 y dígale que quiere ir a ver a Rafael porque tenemos dos pases dobles.
Dos pases dobles.
Para esa gira de despedida.
¿Cuándo es el concierto?
8 de octubre en el Auditorio Nacional.
Uy, va a estar bueno, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu favorita de Rafael?
Esta, pues Mi Gran Noche.
¿Sí?
Sí, definitivamente.
La pone cada viernes.
No más. Antes era cada 8 días, fue sábado y domingo, ¿no? Pero ahora nada más viernes, porque no, ya uno se cansa.
Ya estás de edad.
Uno se cansa.
Ya estás de edad.
Cortesía de W Radio, cortesía del Hueso.
También sabes cuál está buena, la de estar enamorado.
Ah, sí.
¿Te acuerdas de esa? O la otra de... Había otra muy famosa de...
Escándalo.
Ah, bueno, escándalo.
Es un escándalo.
Sí, sí, sí. Toco madera. ¿Te acuerdas?
Exactamente.
No, bueno. Qué espectáculo, ¿no, Rafael?
Un gran espectáculo, si quieren lanzarse.
Para el playlist de los 70, 80 y algo más. Imagínate, 60 años en los escenarios. Pues, échale cuentas. ¿Qué empezó en...?
Empezó en chiquillo, 60, empezó chiquillo.
Del siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado. Imagínate nada más de lo que estamos hablando. Sí, una carrera prolifiquísima, diríamos, de Rafael. Bueno, pues ya sabe, marque al
55-51-66-8900. Hoy llegamos temprano, hoy nos vamos temprano, mañana no venimos, gracias.
¿Qué? A ver, ¿de qué está? ¿Está borracho?
No, 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 mañana no venimos, gracias. Manda la pausa.
Ah, pues tú, porque vas al concierto de Dua Lipa.
Ese es otro asunto, mañana contaremos.
¿A qué hora lo vas a contar si no vienes a trabajar?
Adiós.
Ay, no, estos huevos tibios. Ay, eso que no es generación reciente. No, me siento, ¿qué pasó? Ya están saltando acá todos los chamacos y chamacas de la cabina. Vámonos a pausa. Tenemos más información, una hora nos queda.
Descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
¡Qué buena combinación estamos viendo! Así pega y así se cubre un verdadero campeón. Como los adhesivos y estuco Cemex, que te brindan una calidad de campeonato. Los mejores para pegar cualquier piso y para recubrir tus muros. Adhesivos, estucos y boquillas Cemex, bien pegado, bien seguro.
Saúl Álvarez se quedó con la victoria ante Gennady Golovkin en esta tercera batalla que ambos disputaron en Las Vegas. Desde el arranque de la pelea, Canelo empezó con todo ante Golovkin, que hasta el sexto round comenzó a responder con varias combinaciones. Saúl Álvarez dominó varias veces los asaltos, pese a que Golovkin lo empezó a cazar a partir del sexto asalto, sin embargo no pudo conseguir el objetivo. Y así, por la vía de la decisión unánime, Canelo se quedó con una nueva victoria en su exitosa carrera ante Gennady Golovkin.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
El 29 de junio del 2014 todavía duelen millones de corazones mexicanos que se ilusionaron con el quinto partido y terminaron sufriendo una de las mayores decepciones en la historia de la selección. Desde Estados Unidos 94 hasta Sudáfrica 2010, el tricolor llegó a octavos de final en 5 mundiales consecutivos. Para Brasil 2014, la esperanza de superar esa fase se incrementó tras el triunfo ante Croacia en grupo. En octavos, el rival era Países Bajos, y México tomó ventaja 1-0 con gol de Giovanni Dos Santos en el minuto 48. Pero al 61, el Piojo sacó de la cancha a Gio y metió a Javier Aquino. Un momento que lo cambió todo. Corrió el minuto 88 y en un tiro de esquina Aquino perdió la marca. Wesley Sneijder, el neerlandés, empataba el juego.
¡Dios mío! ¡Gol de Sneijder!
Cuando todo estaba encaminado a los tiempos extra, llegó el famoso no era penal.
¡Sigue Robin, sigue Robin, sigue Robin! ¡Penal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay penal al 91 en contra de México!
Una polémica de Rafa Márquez sobre Arjen Robben, dentro del área que señaló el portugués Pedro Proenza, para sepultar nuestras esperanzas.
¡Ochoa contra Huntelaar!
Klaas-Jan Huntelaar marcó desde los 11 pasos al 94, dándole el pase a los neerlandeses que llegaron hasta semifinales. Un camino que bien pudo ser para el tricolor.
¡No era penal! ¡Esa más no era penal!
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022. Todo está listo para la gran fiesta del fútbol en Qatar 2022. Pero, ¿sabes cómo está dividido el país que recibirá la Copa del Mundo? Aquí en W Deportes te lo contamos.